Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El comercio de barrio agoniza. Ustedes lo habrán visto paseando por la calle. Locales cerrados, carteles de se vende o se traspasa. Donde había una mercería, ahora hay una oficina bancaria. Lo que fue un colmado se ha convertido en una franquicia de una multinacional de comida rápida. La carnicería, ahora cerrada, es un bajo reconvertido en apartamento turístico. Ya no hacemos la compra como antes. Las grandes superficies, alejadas del centro y con gigantescos aparcamientos, reúnen en sus pasillos todo tipo de comercios, junto a tiendas de móviles, restaurantes y cines. Para la nostalgia queda la tienda del barrio.
En la tienda de mi barrio, pasé mis mejores años. Recuerdo de aquel viejito, de aquel viejo solitario. Siempre detrás del mostrador, siempre detrás del mostrador de la tienda de mi barrio.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, unos 6.000 comercios de proximidad han desaparecido en la región de Madrid en el último año. Se ha pasado de 50.391 establecimientos en 2022 a 44.388 en 2023. Por el contrario, en los próximos dos años se van a abrir 8 centros comerciales con una superficie total de 270.000 metros cuadrados. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid, COCEM, ha dado la voz de alarma. Hoy vamos a analizar la situación de las tiendas de barrio. Lo hacemos con el presidente de COCEM, don Armando Rodríguez. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Cuál es la situación del comercio madrileño?
Bueno, del comercio de proximidad, el que llamamos normalmente comercio de barrio, pequeño comercio, pues la situación es la que estamos denunciando, una situación de decadencia, una situación de pérdida de establecimientos y una desertización de nuestras calles y de nuestros barrios, con todo lo que ello conlleva respecto a los beneficios que el comercio tradicional pues otorga a las ciudades, no solo en materia de seguridad, sino en materia de relaciones humanas o en materia de una forma de vivir que es nuestra cultura, que son nuestros hábitos, que es nuestro modelo de ciudad y que lo vamos a ir perdiendo si esta situación continúa indefinidamente.
¿Y cuáles son los motivos por los que este tipo de comercios están viendo reducida su actividad?
Bueno, hay muchos motivos. No es exclusivamente una cuestión de competencia. Yo creo que el tema de la competencia es secundario. Es un problema que se puede afrontar desde muchos puntos de vista. Es verdad que los hábitos de los consumidores pues han cambiado, la estructura de nuestras ciudades ha ido evolucionando, pero es cierto que hay un abandono por parte de las administraciones en general, donde están poniendo al comercio de barrio en una situación crítica, empezando por la administración del Estado, que está presionando normativamente a este tipo de comercio, que no puede competir frente a esas obligaciones generales para todo tipo de comercios y que el nuestro, pues lógicamente por su propia estructura, no puede cumplir sin hacer desembolsos extraordinarios. Y aparte de ello, es que gestionar en un establecimiento familiar todas las obligaciones que hoy nos ha impuesto la Administración del Estado, pues es verdaderamente imposible si no lo delegas o lo externalizas, a diferencia de las grandes compañías que, lógicamente, pues tienen mucha más facilidad para adaptarse a esas nuevas exigencias. Pero no solamente es eso, sino que también existe una falta de voluntad política respecto a potenciar ese tipo de establecimiento o de apostar por este tipo de establecimiento, porque cuando encontramos que el presupuesto que destina, por ejemplo, nuestra administración regional al comercio es un 0,01 de nuestro presupuesto regional, cuando aportamos un 13% del PIB regional, también nacional, pues verdaderamente vemos que no existe una voluntad de mantenerlo, de promocionarlo y de dinamizarlo, y porque no se puede competir en las mismas condiciones que compiten las grandes compañías, la gran distribución, las grandes superficies, etcétera. Es verdad que hay otro tipo de comercio, como es el comercio a través de Internet, o hay comercio ambulante, son muchos tipos de comercio. Pero luego también hay un tema que me parece fundamental, que es el tema de la información. Es decir, cuando se desconoce algo, pues es difícil afrontar una solución a ello. Y verdaderamente hoy se desconoce hasta la cifra de comercios de proximidad que existen en nuestras ciudades. ¿Cuál es esa tendencia que hoy ha manifestado el Instituto Nacional de Estadística y que nosotros veníamos denunciando desde hace muchos años? No pensábamos que fuera tan alto el nivel de pérdida de establecimientos, y el Instituto Nacional de Estadística pues nos ha dado esa cifra que verdaderamente pues pone los pelos de punta respecto a cuál es el destino. Es verdad que lo puedes observar en todas las calles de las ciudades españolas, cómo van desapareciendo establecimientos comerciales y se van convirtiendo en viviendas, o se van viendo cierres que no nunca abren su puerta. Pero es cierto que existe un desconocimiento de la realidad, porque no se ha estudiado y porque no se ha destinado ni una pequeña parte del presupuesto a conocer exactamente quién somos, qué es lo que representamos y cuál es la voluntad de nuestras administraciones para atenderlo, para mantenerlo o para olvidarlo o para dejarlo ir en bueno, pues ese camino decadente,
¿no? Ese desconocimiento es fruto, según han denunciado ustedes desde COCEM, a la falta de datos segmentados por sectores, por gremios. ¿Por qué no se hace una fotografía exacta de cuál es la realidad del comercio?
Pues no lo puedo entender. Realmente cuesta mucho trabajo, ¿no?, en que una administración, donde tiene departamentos además específicos de comercio, pues no tenga una información fidedigna y veraz de cuál es la realidad del sector que están trabajando. Yo esto lo comentaba en una comparecencia en la Asamblea de Madrid. Es decir, ustedes, nosotros somos COCEM y representamos esto, pero no sé si es verdad.
Sí, usted dijo, representamos a 37.000 comercios madrileños que suponían cerca de 300.000 empleos. Y a continuación dijo, o no, pero ustedes no pueden saberlo porque no hay datos.
No me pueden contradecir porque tampoco lo saben. Es decir, empezando por ahí y desembocando en lo que sería lógicamente la consecuencia de un análisis y un diagnóstico de situación, que es la necesidad, en virtud del cual sea la voluntad política de la administración de que se trate, de decir, bueno, ya sabiendo quién son, vamos a establecer un plan que permita o dinamizarlo o preterirlo para el futuro. Pero si ustedes tienen la voluntad de dinamizarlo, lo primero que tienen es que conocer la realidad y luego que todas las actuaciones políticas, todas las ayudas, todas las acciones que se establezcan vayan dirigidas en una línea que responda a cuál es esa voluntad. Hay ciudades que no permiten determinadas actividades en sus calles comerciales más emblemáticas, y aquí pues vale todo y no puede valer todo.
Entiendo, por tanto, que con falta de datos es imposible hacer un diagnóstico fiable.
Absolutamente.
¿Existe la posibilidad de encontrar soluciones a la problemática a la que se enfrentan?
Hombre, yo creo que son soluciones y además fáciles. Quiero decir, yo creo que el comercio de proximidad de Madrid tiene un nivel, tiene una profesionalidad, tiene un conocimiento del producto que está tratando que le permite competir contra cualquiera o con cualquiera. Pero sin embargo, lo que se necesita es más que nos ayuden, que nosotros no somos partidarios de ayudas. Lo que necesitamos es un escenario que no entorpezca, que no nos impida el desarrollar la actividad, que permita esa continuidad de los negocios que están desapareciendo porque nadie quiere meterse en un jaleo como el que hoy le representa un titular del mismo. Y entonces, bueno, es el escenario el que hay que dejar que cada uno manifieste con su conocimiento y con su ingenio que es capaz de competir y que es capaz de sobrevivir.
Bien, ante esta falta de datos, vamos a tratar de ser nosotros mismos quienes nos hagamos una composición del lugar, un dibujo de la situación, y para ello contamos con la presencia de María Sánchez, vicepresidenta de COCEM y directora general de Carnimat, asociación que representa el comercio cárnico especializado. María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
También está con nosotros María Luisa Álvarez Blanco, directora adjunta de ADPESCA, la Asociación de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches, Javier.
Y Adolfo Arroyo, presidente del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid. Adolfo, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Vale, enseguida entramos a analizar gremio por gremio cómo están las cosas. Pero para empezar, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes acerca de la situación del comercio?
Bueno, en mi caso, yo soy la directora de la asociación que representa a las pescaderías madrileñas y también a las pescaderías tradicionales a nivel nacional. Y nosotros lo que pensamos es que lo que está sucediendo es derivado de que no se han tomado las políticas adecuadas para apoyar a un sector tan importante. Ahora mis compañeros van a abundar en este aspecto, pero por ejemplo somos un sector, en el caso del comercio minorista de alimentación fresca, tanto minorista como mayorista, que no cuenta con formación profesional. Desde los años 60 sectores como la hostelería lo tenían y nosotros venimos excluidos de esta formación pública que otros sectores sí han gozado de ella. Esa es la primera discriminación. No tenemos apoyo para poder conseguir un relevo generacional porque tampoco podemos formar a los futuros trabajadores de este sector. Hay una carencia enorme de trabajadores y en nuestro caso lo más acuciante, más que la competencia de otros, es que no tenemos relevo generacional. Y esto sí que es parte por políticas equivocadas, no hay esa formación profesional pública, pero tampoco contamos con el apoyo para desarrollar cursos anualmente para formar a jóvenes que van a tener trabajo, es decir, que van a salir con trabajo y que van a poder trabajar en cualquier formato comercial. Tampoco hay una continuidad en las políticas que nos apoyen para formar esos jóvenes. Entonces, al final es lo que estaba comentando nuestro presidente, que lo que notas es que no hay una protección del tejido comercial, no por interés del comerciante, sino porque creemos que es importante para las ciudades mantener su identidad, su cultura. En nuestro caso somos garantes de la dieta saludable, de la dieta pesco-mediterránea. El retroceso del comercio de alimentación especializado lleva un retroceso de la dieta saludable, con lo cual va penalizando la salud de todos los madrileños. Y nos parece que mantener las ciudades con una oferta que se complemente, que sea equilibrada, debería de ser algo que preocupará a las administraciones públicas, porque ya se está hablando también del diseño de ciudades saludables, porque vamos por muy mal camino. Entonces creo que sí que pueden ayudarnos mucho con una política, como bien decía Armando, orientada a proteger el tejido especializado que nos diferencia como comunidad y como Ciudad de Madrid.
En nuestro caso, yo también soy la secretaria general de la asociación a nivel nacional. Estamos también en una patronal en Europa y vemos cómo el modelo español cada vez se parece más al europeo, es decir, menores puntos de venta con una mayor media de empleados, mientras las empresas a las que representamos pues son microempresas que tienen pues uno o dos trabajadores de media. En el contexto europeo estamos hablando de empresas que pueden tener entre 10 y 15 trabajadores, pero claro, han desaparecido muchas empresas por el camino y las que han quedado pues han tenido que crecer, concentrarse e innovar y cambiar. En el sector se está innovando, se está cambiando. Hay muchos puntos de venta que están apostando pues por modificación de sus establecimientos, por apertura de nuevas formas de negocio. Nosotros tenemos una parte muy importante en la carnicería, que es la parte de elaboración en nuestros obradores, y hay que seguir apostando por implantar estos obradores. La elaboración es un aspecto fundamental que puede garantizar la supervivencia de nuestros formatos de venta. Pero una de nuestras mayores preocupaciones es que venimos observando año tras año que siempre, por supuesto, según datos de elaboración propia, de nuestras propias fuentes de datos, el número de establecimientos va desapareciendo. En la memoria de 2019 que publicamos, hablábamos de casi 2.600 puntos de venta en la Comunidad de Madrid. Ahora mismo estamos hablando de 1.950. A nivel nacional, pues ya ni siquiera tenemos ese dato, porque hasta hace unos años, en 2019, se segmentaba tanto el número de empresas como el número de tiendas, de puntos de venta. Ahora mismo ya solamente tenemos el número de empresas. No sabemos cuántos puntos de venta hay a nivel nacional, con lo cual tampoco podemos discernir por dónde va la tendencia del sector a nivel nacional, a nivel autonómico, en qué comunidades se desarrollan más las tiendas o los puntos de venta, en cuáles desaparecen más, que también nos serviría para copiar políticas de aquellas regiones donde pues el tejido del comercio tradicional se mantiene o incluso crece. Oye, pues ver qué se está haciendo para poder importarlo en otras comunidades. La media de trabajadores del sector, su edad es muy alta, está en una franja de edad que es la mía, por eso luego he dicho, bueno, espera, muy alta. Pero estamos por encima de los 55 años. Quiere decirse que el relevo generacional en nuestras empresas es fundamental. Si no hay una formación profesional como existe en Europa, en la que para poder abrir una carnicería tienes que tener una titulación y para ello tienes que estudiar entre 2 y 3 años, donde hay escuelas de formación profesional, donde hay de verdad una formación real con un contrato en aprendizaje real, en nuestro sector es algo que tampoco podemos importar, porque mientras muchas empresas están teniendo o dotándose de trabajadores con cargo a los presupuestos generales del Estado a través de los institutos de formación profesional, pues nuestros trabajadores en nuestro sector se están formando con cargo a los presupuestos de las propias empresas o incluso de las asociaciones. Creo que aquí las asociaciones jugamos un papel muy importante a la hora de poder tener una mayor interlocución con las administraciones. También sería muy positivo que desde las administraciones se contase con el expertise y el conocimiento que tienen nuestras organizaciones. En mi caso, pues más de 90 años. En el caso de la compañera del pescado ya han pasado de ser centenarios. Y creo que algo sabremos, y de hecho muchos de los proyectos que ponemos en marcha para garantizar la supervivencia de las empresas de nuestro sector, pues se hacen en muchos casos con colaboración pública, por supuesto que sí, pero en muchos casos también con presupuestos propios de la asociación, desde las que ponemos en marcha pues proyectos de economía colaborativa, proyectos que redunden en beneficio de las empresas de nuestro sector. Y bueno, yo creo que hay mucho en lo que se puede seguir trabajando. El que en la Comunidad de Madrid hayan desaparecido en los últimos 5 años un 24% de puntos de venta, y a nivel nacional estamos hablando de en torno a 3.000 puntos de venta, pues creo que nos tiene que hacer pensar qué está pasando con el comercio.
Además de pescaderías y carnicerías, hay mucho tipo de tienda. Por ejemplo, ¿cómo está el gremio de joyeros, plateros y relojeros?
Pues el gremio de joyeros al que yo represento está en un momento crítico, pero crítico además porque la perspectiva de la gente, y sobre todo de los políticos, y más de los políticos que nos gobiernan, es de que el joyero es un personaje con capacidad económica, con dinero y con posibilidad de resolver por sí mismo cualquier cosa, cuando precisamente ha sido uno de los más afectados por todas las normativas que se nos imponen y que en muchos casos nos llegan a descapitalizar como para no poder llevar el día a día adelante. Es decir, se nos exigen normas de seguridad sin tener en cuenta el tipo de material con el que trabajamos. Se exige lo mismo a un pequeño establecimiento que a una gran compañía con varios establecimientos, y sobre todo se nos aplican unas normas como las que se aplican en online, que muchas veces nos perjudican. Pongo un ejemplo, la posibilidad de devolver un producto en un plazo de tiempo determinado que va dirigido a la gran superficie y que ha hecho que muchos de nuestros clientes compren quizá para devolver, y sobre todo con el riesgo que representa. Se han dado circunstancias de que el reloj que se devuelve no es el mismo reloj por maquinaria que el reloj que se compró, y eso no hay posibilidad de saberlo hasta el momento en que analizas el producto después de haber producido la devolución al cliente. Esa es una de las situaciones que a nosotros se nos da, que se nos aplica el mismo criterio que a una cadena online que vende sin ningún tipo de riesgo, y que, bueno, pues no es justo que nosotros tengamos que atender eso. La ampliación de las garantías. La ampliación de las garantías viene a ser un problema, como bien sabe también Armando, que nos perjudica enormemente. Es decir, El blanqueo es otra de las situaciones, efectivamente, que nos perjudica tremendamente. Es decir, estamos sujetos a unas normativas que no ayudan para nada a que nosotros progresemos, y que lo que hace es, efectivamente, que las sucesivas generaciones no tengan interés por este negocio y que, por lo tanto, el relevo generacional no se produzca por la falta de interés.
Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho mal el pequeño comercio para haberse desplazado por las grandes superficies? ¿O no ha hecho nada mal y eso era inevitable?
No, yo creo que todos cometemos errores. Quiero decir, yo creo que, como en todos los sitios, pues hay comercio que es muy profesional y comercio que no ha estado a la altura de las circunstancias y que no ha sabido evolucionar adecuadamente, pero eso ocurre en todos los sitios y es absolutamente asumido y asumible. no hay ningún problema, incluso por razones de mercado. Quiero decir, hay ciudades que tienen una sobredimensión, ¿no?, de un sector de actividad, y que en un momento determinado pues pierden eso porque, bueno, su población no lo requiere. Pero estamos en un sistema de libre mercado donde la competencia pues es legítima y donde sobreviven los mejores. Hasta ahí se puede aceptar. Lo que no se puede es discriminar, positiva ni negativamente, a un determinado modelo, porque entonces estamos condenando lo que es el muchas cosas, ¿no? Como antes decíamos, el futuro de una forma de vivir, de una forma de concebir el comercio y la actividad, y una cultura propia que es la que, bueno, pues en la que nos hemos educado y criado, ¿no? Entonces esto es lo que nos jugamos con esa situación. Pero desde luego, hombre, es verdad, y siempre se ha dicho, que el pez grande se come al chico, y que competir con estructuras pues donde no es posible esa competencia, pues al final discrimina a ese modelo que nosotros representamos. Pero ahí lo que se pide es precisamente ese apoyo administrativo para compensar ese desequilibrio, y porque sobre todo responde a una forma de concebir un modelo de ciudad, un modelo de región.
Yo quiero dejar claro, a ver, nadie está en contra de la competencia, y al campo se viene llorado. O sea, los comerciantes son innovadores, son valientes, son emprendedores. Es imposible sacar adelante un negocio si no haces muy bien las cosas con la competencia que existe ahora. Pero tenemos que garantizar una competencia justa. Y eso es de lo que estamos hablando, y de una igualdad de condiciones. Entonces, bueno, para empezar, estamos creando una economía que va dirigida a multinacionales. Multinacionales que pueden importar productos de terceros países. Terceros países que no tienen las exigencias ni laborales, ni de derechos humanos, ni de sostenibilidad, ni de calidad que tenemos en Europa. Entonces, claro, cuando tú luego vas al mercado y compites con productos que cuestan la mitad porque se han hecho con menos derechos, cuando en Europa somos el entorno más exigente del mundo en todo lo que estamos hablando de derechos humanos, de derechos laborales, el tema de la sostenibilidad, pues que era en mi caso, de la seguridad alimentaria, afortunadamente. Pero claro, ¿es justo esto? Al final, el ciudadano, como ciudadano, quiere todos los derechos, pero como consumidor le puede el precio. No está dispuesto a pagar ese estado del bienestar que es tan costoso. Si tú estás dejando entrar en el mercado productos que no están sometidos a esas exigencias, es que es imposible competir. ¿Qué está pasando con el campo? ¿Qué está pasando con la pesca? Es esto lo que está pasando. Y luego, si además tienes un modelo, no tienes un modelo en el que intentes igualar estas condiciones, por ejemplo, nosotros en la Comunidad de Madrid tenemos una ley de comercio que hay que cambiar, y hay que cambiarla hace mucho tiempo. Nosotros queremos innovar, pero nuestra ley no nos lo permite. Por ejemplo, en las pescaderías ya tenemos también obradores. Tuvimos que cambiar la ley a nivel nacional para que nos lo permitieran, porque nos condenaban a seguir haciendo lo mismo que hace 50 años. Se ha conseguido con mucho esfuerzo. Ahora queremos incluir la degustación en el punto de venta, y resulta que no es fácil cuando se está haciendo en toda Europa. Ojo, que la administración pública tiene mucho que decir y mucho que hacer, y muchas normas que actualizar para que podamos competir.
Hoy hablamos de comercio, de las tiendas de barrio y los establecimientos de proximidad que poco a poco van desapareciendo de nuestras calles. Y eso ocurre también en Madrid. Una pequeña pausa y analizamos el porqué.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, para perdón, profundizar. Es que he venido con el misticismo. Ya me callo. Voy por el churrito.
Ale, por el un churrito.
Beso, guapo.
Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienen ustedes una carnicería cerca de casa? Pues aprovechen, porque en Madrid, en los últimos 5 años, han desaparecido un 24% de estos establecimientos. ¿Y una pescadería? Desde 2010 ha desaparecido la mitad de ellas. Las tiendas de electrodomésticos son un 14% menos que hace 2 años. De las joyerías ha desaparecido el 20%. Y de los kioscos de prensa, mejor no hablar, tenemos un 62% menos que hace 2 años.
Tu amor es un periódico de ayer. Salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer.
La desaparición de los comercios. Estamos hablando de un exceso de normativas que ponen muchas dificultades para el comerciante, ¿no?
Así es. La verdad es que recuperando la pregunta que hacías de qué hace mal el comercio, a ver, seguramente que podremos hacer muchas cosas mejor, pero yo creo que dadas las circunstancias hacemos todo lo que está en nuestra mano. El problema es la diferencia de tamaños y que en muchos casos el tejido comercial en nuestro país es muy disperso. Son empresas muy pequeñas, entonces, claro, la interlocución es complicada y al final las organizaciones que representamos a estos sectores pues redoblamos esfuerzos para poder llegar a tanta normativa como hay, poderla trasladar a estas empresas donde está el autónomo y uno o dos trabajadores, que además ellos están para vender. Y de hecho, se ha publicado recientemente un informe del Instituto de Estudios Económicos en relación con la calidad normativa, analizando pues toda la profusión de normas que se podrían simplificar, porque hablamos que solo del comercio hay más de 3.000 normas que nos regulan, con un coste pues de en torno a 8.840 millones de euros al año, de los cuales pues 3.830 millones van pues a cumplir con las regulaciones de costes operativos y de gestión. Y 3.940, normativa de envases y medioambiental. Claro, la normativa que se hace, por ejemplo, en relación con envases, en relación con el plástico, en relación con el desperdicio, pues claro, es una normativa que difícilmente tiene en cuenta el tamaño de las empresas. No produce el mismo volumen de envases en el mercado un comercio tradicional que un supermercado o una gran superficie. Cuando se hacen determinadas normas, como en nuestro caso, por ejemplo, una normativa sobre maduración de carne, que recientemente se ha publicado, no funciona igual una industria que un comercio tradicional. Entonces, lo importante es tener en cuenta las particularidades de este comercio a la hora de legislar. Si redujéramos, si armonizásemos y pusiéramos un poco de raciocinio en toda esta profusión normativa, pues reduciendo las normas y fusionando muchas de ellas que regulan lo mismo en distintos documentos normativos, pues podríamos llegar a conseguir un ahorro para las familias de 470 euros por hogar. Y además las empresas podrían reinvertir este dinero que ahorran poniendo un poco de orden en toda esta
profesión. Vamos a ver si conseguimos explicar a nuestros oyentes cuál es la situación. Explíquenme qué es la ley de comercio y qué normativas hay a nivel nacional y autonómico y si tenemos 17 leyes distintas en cada comunidad autónoma. Explíquenme un poco cómo funciona esto.
Bueno, yo antes de pasar a que Armando pueda explicar esto, decir en particular lo que sufrimos nosotros, los joyeros. Nosotros nos hemos convertido en agentes para trabajar para el Ministerio de Hacienda, con la ley de blanqueo de capitales.
Bueno, eso nos pasa a todos, no se crea.
Bueno,
¿eh?
Bueno, no, pero mucho más. Nosotros no tenemos, al parecer, ese derecho a la seguridad y la tenemos que contratar por nuestros pocos medios y añadir un gasto más a los muchos que ya tenemos. A mí me ocurrió en un momento determinado que yo estaba representando al gremio que se me llegó a decir que éramos unos llorones porque teníamos dinero para la seguridad, que ¿por qué no lo invertíamos? Cuando ese es un derecho que tiene cualquier ciudadano a la protección. Uh-huh. Pero se nos decía que no, que bueno, que las cosas individuales las teníamos que resolver nosotros mismos. Bueno, pues ese gasto en seguridad, ese tener en muchos casos la necesidad de acudir a tener a un segurata con pistola, bueno, pues yo creo que no debería de ocurrir, como ya está ocurriendo en muchos establecimientos, ni debería de ser una carga. Porque luego lo que nos ocurre es que cuando competimos con las empresas online, aquellas que no tienen todos estos gastos añadidos, no se nos analiza el escandallo de margen del producto de una forma igual y, por lo tanto, no podemos competir de igual manera. Uh-huh. Eso es un problema.
Hagamos ese dibujo de la ley de comercio. Échenme una mano. Explíquenme cómo funciona. Don Armando.
Bueno, no, la ley de comercio, pues tenemos una norma que es nacional y de la que se descuelgan, pues luego las normativas autonómicas, ¿no? Donde se establecen, pues bueno, las peculiaridades, lógicamente, coordinadamente con la ley nacional. A partir de ahí, cada comunidad tiene la capacidad, ¿no?, de dictar y de regular determinados aspectos a los que antes se ha hecho ya alusión por parte de Luisa. Por ejemplo, el tema de la degustación en los puntos de venta, donde, bueno, pues se dan además la paradoja, ¿no?, de que incluso municipalmente hay autorizaciones en algunos casos para hacerlo y autonómicamente pues no existe la posibilidad precisamente por la existencia de esa ley de comercio. Pero es que estamos hablando también de la evolución de los mercados. La ley de comercio regulaba los temas de promociones, de rebajas, de descuentos, de no sé qué, y todo eso, pues claro, ha ido cambiando. Hoy no son lo mismo las ofertas comerciales que se hacen en una ciudad como consecuencia de fechas emblemáticas como el Black Friday o como los 8 días de oro mágicos y no sé qué. Todo esto cambia un poco el escenario. Antes había libertad para que cada uno hiciera lo que quisiera, luego se ha regulado y se ha moderado y se ha controlado, pero ahora hay una realidad que es distinta y que merece la pena ser tratada de una manera diferente. Y todavía esto no ha ocurrido, fundamentalmente en muchos casos por la presión de algunos grupos y algunos sectores que tienen un tratamiento mucho más considerado que lo tiene el comercio de proximidad.
¿Habló usted de las grandes superficies?
No, hablo de sectores de actividad. Quiero decir, en Madrid tenemos un buen ejemplo, ¿no?, de lo que es la potenciación, el apoyo que se está prestando a sectores como la hostelería, que desde luego pues son envidiados por el comercio de proximidad.
Uh-huh. Todos hemos visto en ocasiones cuando vamos a un supermercado, a una gran superficie, que nos ofrecen degustar una serie de productos. ¿No podemos hacer lo mismo en una pescadería o en una carnicería?
Bueno, es que el modelo es diferente. Sí, el modelo es diferente porque esas degustaciones son degustaciones gratuitas, que por supuesto cualquier establecimiento las puede hacer. Nosotros de lo que hablamos es de un modelo de diversificación de negocio.
Es decir, un mixto entre tienda y restaurante.
No restaurante, porque nosotros no queremos ser restaurantes. De hecho, nuestra legislación de aplicación, ni el convenio colectivo, ni los horarios comerciales, ni el tipo de actividad que realizamos se puede equiparar a la de un restaurante. Pero sí, por ejemplo, el modelo que ya existe en algunos mercados municipales y que en Cataluña, por ejemplo, lleva muchos años implantado, porque quizá por la proximidad con Europa, porque en Europa ya hace muchos años que, por ejemplo, los carniceros tienen un apartado donde el consumidor puede comprar el producto y degustarlo en la propia tienda o puede comprar el producto y llevárselo a su casa para comer. Ese es el modelo. O sea, nosotros lo que queremos es que ese consumidor, que por cierto, ya hay supermercados y hipermercados, grandes superficies, que lo están implantando, pero en el comercio tradicional, bueno, pues todavía hay algunas dificultades para poderlo llevar a la práctica. porque la concesión de las licencias pues está resultando complicada.
Pero eso sí lo estamos viendo en los mercados municipales de Madrid, por
ejemplo.
Exacto,
en el mercado sí.
Pero porque la normativa es del Ayuntamiento de Madrid y solo para mercados municipales. Javier, a mí me gustaría decir que si estamos en la comunidad, que se supone que es más con mayor libertad para la actividad empresarial, que es la comunidad que ha permitido la libertad de horarios, nosotros lo que queremos es innovar. Nuestra ley de comercio necesita una revisión. Está comentando María que en el resto de Europa ya se hace esta degustación en tienda. Nosotros ahora tenemos obradores, elaboramos artesanalmente. ¿Tiene lógica que atraigamos a nuestro cliente que compre en la tienda para poder competir con la venta online? Tiene que ser atractivo ir a la tienda. ¿Cómo es atractivo? Pues oye, me voy el viernes a las 7 de la tarde, me tomo unas gambitas cocidas mientras hago la compra del pescado para toda la semana. Y eso ya se hace en Europa y ya se hace en Cataluña. Pero no se hace en la Comunidad de Madrid porque no se modifica la ley de comercio. ¿Por qué no se modifica la ley de comercio? Porque hay un sector que lo considera que es competencia desleal. Un sector que nació para el consumo en su local. La hostelería, en teoría, es para consumir en el bar, en el restaurante, y que lleva años ofreciendo delivery. El delivery es venta de platos preparados para el consumo en el domicilio. ¿Hemos dicho que no los comerciantes? No.
Eso se potenció especialmente a raíz de la pandemia.
Sobre todo, hombre, y además les ceden gratuitamente el espacio público. Nosotros también pedimos que, ¿por qué las terrazas solo son para la hostelería? ¿Por qué el comercio no puede disfrutar pagando esas tasas que son mucho más reducidas que el alquiler de un local del espacio público, al igual que este sector? Y además se les duplicó durante la pandemia, luego se les dio un montón de terrazas y, en fin, si tú duplicas la sala de ventas, las personas que vayan a tomarse una caña con una tapa de ensaladilla no van a cenar pescado ese día. Es que es competencia también del sector alimentario. Tienes que fijar unas reglas para equilibrar a los sectores. Entonces, a nosotros siempre se nos acusa, no sé, os da la sensación que somos antiguas, que es mentira, porque la revolución que ha habido en las pescaderías, en las carnicerías, en todo el comercio minorista, se ha hecho a base de que el sector se va adaptando y anticipando al consumidor, no porque las normas nos ayuden. Preguntabas antes por normativas concretas. A ver, que un pequeño comerciante se tenga que inscribir en el registro de productores de envases, que de verdad invito a que alguien lo intente, que solo lo puedes hacer digitalmente, que te hacen unas preguntas sobre la composición de los plásticos, los polímeros y tal, que mi equipo, algunos de ellos muy cualificados, no son capaces de rellenar, y que si no lo haces la sanción son 2.000 euros. Hombre, por favor, así estamos con todo.
Con una peculiaridad, y es que luego es muy cómodo para las administraciones, porque estamos en planta calle, cuando se hacen inspecciones, ir a ver, a buscarlos. No van a buscar a internet, a ver dónde está ubicado el establecimiento. Vienen a la tienda para comprobar que esa normativa está siendo cumplida escrupulosamente.
Háblenme de libertad de horarios. ¿En qué circunstancias nos encontramos?
Bueno, en la libertad de horarios fue una, no una reivindicación, todo lo contrario. Nosotros en su momento, hace años, fuimos partidarios de la no libertad de horarios, precisamente por las dificultades que tiene el comercio de proximidad respecto del personal que no tiene y que necesita además un nivel de profesionalización importante y que no es fácilmente sustituible como un cajero o como un expendedor de cualquier otro tipo de producto. Nosotros estamos hablando de un comercio profesional que requiere de una formación, que requiere una especialización y que no es fácilmente intercambiable. Por lo tanto, no éramos partidarios de esa libertad de horarios. Yo creo que todavía hay muchos que no lo son, aunque hay sectores que no tienen ninguna dificultad. Pero el problema de la libertad de horarios es que eso se hizo en un momento donde a nivel laboral la situación del empleo en nuestra comunidad y en toda España era precaria, era un momento de crisis muy importante y donde la propia organización nuestra pues fue partidaria de ceder a cambio de que hubiera un crecimiento del empleo en esas cifras de paro que en aquel momento eran verdaderamente escalofriantes. Y fue una concesión que se hizo desde la Confederación de Comercio de Madrid. Evidentemente no se produjo esa compensación y el empleo no creció, pero sin embargo toda la gran distribución quedó encantada de poder disponer de todo el horario para realizar la actividad, no solo en zonas de afluencia turística donde ya existía, sino en el día cotidiano. Pero hoy la verdad es que el tema del horario comercial, sin ser partidario de él y siendo además muy diferente. La actitud que tienen otras comunidades autónomas, donde establecen ciertas limitaciones, que no es la imposibilidad de abrir cualquier día, sino que hay muchos días a lo largo del año donde puedes abrir libremente. Bueno, pues cada comunidad lo regula de una manera, y en la Comunidad de Madrid, pues lógicamente seguimos ese criterio liberal en todas las actividades que lo impide. No es que no seamos, pero creo que hoy existen unos problemas que son más estructurales y que somos capaces incluso de competir en ese momento, en ese horario comercial libre, siempre y cuando no nos pongan otras trabas que impidan que el escenario sea verdaderamente atractivo para
ahora
el sector.
Definiremos esos problemas más estructurales, pero antes, háblenme de precios. ¿Es más caro el comercio de proximidad? ¿Pueden las grandes superficies competir mejor en precios, puesto que trabajan volúmenes superiores?
Esa es otra leyenda urbana, ¿no? Quizá porque nosotros hemos hecho en la organización estudios de consumidores, de percepción, y claro, la percepción que se tiene, y que es una realidad, sobre el producto que se comercializa en el canal tradicional, por lo menos hablo de mi sector en carnes, es una percepción de una elevada calidad de producto. Y claro, automáticamente tú asocias elevada calidad con elevado precio. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, los precios de la carne han estado sostenidos en el tiempo desde hace muchos años. Ahora sí que es verdad que en estos últimos años, sobre todo como consecuencia de la situación de crisis con Ucrania, la subida del incremento de los costes energéticos, pues ya ha llegado un momento que no han podido seguir amortiguando más estas subidas a costa de sus márgenes. Pero durante muchos años los precios del mercado son muy estables. Es más, en el caso de las carnes, no es que solamente tengamos especies que son perfectamente asequibles para cualquier consumidor, sino que dentro de las distintas especies hay cortes que son, pero vamos, súper económicos, con los que puedes hacer una comida y quedar fenomenal ante cualquier invitado. De hecho, en la Interprofesional del Vacuno, a la que nosotros pertenecemos, se ha publicado recientemente un estudio sobre percepción del consumidor de la carne de vacuno. Y se ha demostrado que hay cortes en el vacuno, que el problema es que son muy desconocidos por parte del consumidor, que eso es algo de lo que también deberíamos hablar, ¿no? De la cultura que tiene el consumidor a la hora de alimentarse, que muchas veces vamos siempre a lo mismo, ¿no? Y somos muy repetitivos.
Bueno, todas las carnicerías tienen un cuadro con una vaca dividida en trozos para que aprendamos totalmente el nombre de cada parte, ¿no?
Entre otras cosas porque sigue siendo obligatorio de una normativa de los años 70 que está absolutamente derogada, pero sigue existiendo la obligación.
Es de gran utilidad, sabes lo que es la faldilla, el lomo.
Bueno, y siempre le puedes preguntar al carnicero y, por supuesto, te va a recomendar pues el corte que se ajuste a tus necesidades de salud, de gustos y, por supuesto, de bolsillo.
Hoy hablamos con los representantes del Comercio de Madrid, el presidente de la Confederación de Comercio Especializado, la directora de la Asociación de Carnicerías, la de Pescaderías y Congelados y el presidente de los Joyeros y Plateros. Todos ellos coinciden en lo mismo: cómo ha cambiado el mundo del comercio.
Lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Todo aquello que se da,
todo aquello que se da,
alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, sentir.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop.
el pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hoy estamos hablando de comercio y de inmediato vamos a buscar el resumen de cuáles son esos problemas estructurales. Pero antes, si me permiten, quiero contarles algo. En España hay más de 50.000 profesionales que se dedican a la carnicería charcutería. Se trata de un oficio artesano muy antiguo que se ha ido adaptando al paso de los tiempos y a los hábitos de consumo. Podemos presumir de ellos. Por eso se ha creado en nuestro país la Selección Española de Carniceros para representar a estos profesionales en competiciones internacionales.
Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería.
La Selección Española de Carniceros está ya entrenando para representar a nuestro país en el Mundial de Carniceros que se celebrará el año próximo en París. En el equipo debemos decirles que hay 4 madrileños. María Sánchez, directora general de Carnimac, háblenos de esta iniciativa.
Pues esta es una iniciativa que es un sueño hecho realidad, porque nosotros llevamos muchos años asistiendo a concursos europeos a través de nuestra patronal y veíamos con mucha envidia cómo pues, nuestros colegas franceses, alemanes, austríacos, todos tenían sus equipos, tenían sus jóvenes carniceros que pueden competir a nivel europeo gracias a las competiciones de Euroskills que se hacen en los centros de formación profesional y nosotros nunca estábamos. Y es verdad que nuestros colegas franceses nos han animado mucho y como consecuencia de la puesta en marcha el año que viene en París de la celebración del World Butchers Award, que es un campeonato internacional que viene auspiciado por una organización australiana y que el año pasado se celebró en Sacramento, en California, pues vimos que tenía que ser el momento. París está cerca, lo organizan nuestros amigos, los colegas de la carnicería francesa. Y hemos encontrado un grupo de valientes, grandes profesionales que están demostrando un nivel de compromiso brutal. En 3 horas y media tienen que despiezar media canal de vacuno, cerdo, cordero, aves y hacer unos elaborados que luego van a ser degustados. Y la idea es, si nosotros somos capaces de poner en el escaparate a estos profesionales, que es un lujo verlos actuar, ver con qué maestría limpian esas piezas, las dejan pulidas, elaboran. Es un espectáculo visual. Si conseguimos dignificar el oficio y hacerlo atractivo para los jóvenes, pues ojalá consigamos que muchos jóvenes se fijen en este bonito oficio, que no es un trabajo, es una profesión, y podamos garantizar ese relevo que tanto necesitan nuestras empresas para poder crecer y para poder tener profesionales formados.
Pues todo nuestro aplauso para nuestro Rafa Nadal de la carnicería, para nuestro Fernando Alonso de la charcutería, para nuestra Alexia Putellas del despiece. Ya también vamos a competir en eso. Antes de que vayamos al resumen final, nos pedía María Luisa Álvarez Blanco de Adepesca un comentario acerca de los precios, acerca de si es más caro o no la tienda de barrio que el gran establecimiento.
Tenemos varias percepciones erróneas, negativas, asociadas con los productos pesqueros. Primero, hay una gran confusión entre precio y valor. Es decir, que dependiendo de cada especie y de lo que tenga detrás, el valor cambia y, por tanto, el precio. Es muy importante también recordar que gracias a la Red Española de Pescaderías, que es única en el mundo, y la de la Comunidad de Madrid especialmente, los españoles disfrutamos del mercado con mayor número, variedad de especies del mundo. Es decir, siempre vas a encontrar una especie adaptada a tus gustos y a tu bolsillo. Por favor, que tenemos productos que valen 5 euros el kilo, que a veces pensamos que siempre tenemos que comer besugo o rodaballo, pero simplemente acercándote a la pescadería vas a encontrar algún producto adaptado a tu bolsillo. Y también decir que durante la pandemia fuimos el formato comercial que mejor nos adaptamos. Durante la crisis de costes fuimos el formato comercial que menos subimos los precios, esto dicho por los estudios oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que durante toda esta crisis de costes precisamente los productos pesqueros subieron muy por debajo de la media de alimentación.
Bien, vamos al final. Si les concedo a cada uno de ustedes 30 segundos, piensen cómo resumirían la situación en la que se encuentran, sus demandas y el futuro que ven por delante. Empezamos, si les parece, por el gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid. Don Adolfo Arroyo.
Pues en 30 segundos y hablando, hilando la conversación con lo que hemos dicho antes sobre precios, sobre más caro, más barato, sería decir que una ley de metales nos ayudaría mucho, que esa comparativa que se nos hace a veces con Internet, cuando un producto se dice oro de primera ley y no lo es porque solo tiene un baño y se compara con el precio final de un producto en joyería, que sí es oro de primera ley, esa posibilidad de comprar oro de 9 o de 14 quilates con respecto a 18 y que no se aclara en la venta que se hace por Internet y otras muchas más, hacen que estemos en desventaja. Es decir, no hay una misma ley para todos, no hay una obligación de contar las cosas como verdaderamente son y de que este pequeño comercio luche en igual de competencia con los demás con claridad.
Igualdad de normas para todos los jugadores. Si nos vamos al sector de la carne, María Sánchez.
Pues yo diría flexibilidad normativa adaptada a las particularidades del pequeño comercio y colaboración público-privada para que el tejido comercial de nuestras ciudades siga siendo variado, diverso y adaptado a cualquier perfil de consumidor.
En el sector del mundo pesquero, de la pesca, las pescaderías y los congelados, María Luisa Álvarez Blanco.
Pues sumándome a lo que han dicho nuestros compañeros, defender la marca España, defender nuestra identidad. Somos un comercio que definimos en nuestra cultura, nuestra gastronomía, somos dieta saludable, somos dieta mediterránea, somos comercio responsable, sostenible y social. Y hay que ayudar a que no se pierda esta identidad, porque sinceramente yo no quiero parecerme a Estados Unidos o a los países del norte de Europa. A mí me encanta vivir donde vivimos y nosotros somos parte de esa identidad.
Y resumiendo todos los sectores, el presidente de COCEM, la Confederación de Comercio Especializado de Madrid, don Armando.
Pues dos mensajes, uno probablemente a los consumidores y otro a las administraciones. A los consumidores hay que decirles que ese equipo olímpico, ¿no?, que tiene la carne, el pescado, los joyeros, con una tradición de 500 años en su gremio, pues son unos profesionales magníficos que no se les puede dejar perder y que el consumidor será al final quien pague la pérdida de quien puede darles la mejor información y el mejor producto. Y de cara a la administración, pues lógicamente que se aclaren. Es decir, qué modelo quieren apoyar, si lo que nosotros representamos es lo que ellos tienen en la cabeza, pues tendrán que tomar algunas medidas que ya les hemos sugerido para que esto no siga por la línea en la que está desarrollándose. Y si no tienen ese modelo, pues que nos lo digan, porque igual cambiamos de negocio.
Hoy les hemos hablado del comercio de proximidad, de la tienda de barrio, la que siempre nos ha acompañado a lo largo de nuestras vidas. Son establecimientos que parecen tener los días contados, pero que pueden seguir con nosotros si les prestamos la debida atención. Son muchos los profesionales que tratan de mejorar su servicio para garantizar la supervivencia de estos locales. Armando Rodríguez, presidente de COCEM, Confederación de Comercio Especializado de Madrid, María Sánchez, directora general de Carnimat, María Luisa Álvarez Blanco, directora de ADPesca, y Adolfo Arroyo, presidente del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid. Gracias a todos por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Despedimos en la dirección técnica Nacho Cerezo, les habló Javier Algarra, les deseamos que pasen una feliz semana y que disfruten lo que tienen a mano antes de que todo esto acabe.
No importa tu pasado, ni los años por llegar, el monstruo de tu armario o el hueco del sofá, no importa lo sacrificado, aunque saliera mal, y menos el abrazo de quien nunca supo estar. Opiniones de sonrisa y puñal.
el descender y volver a empezar, soportar el eterno vaivén pendular que te hace más fuerte a medida que creces y cambia cuando al fin comprendes su inercia. Habrá que tirar de paciencia, centrarse en lo que nos sujeta. Como cuando estoy contigo, me siento algo menos perdido. Antes de que todo acabe, vamos a jugar con clase, vamos a forzar.